Rezamos a la Virgen. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que me hiciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor verdaderamente resucitó, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo te has dignado dar al mundo una alegría inefable, concédenos por intercesión de la Virgen María alcanzar las delicias de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, así recién comulgados, la mayoría de nosotros seguramente, vamos a tener este tema de la Escuela de Santidad en estos días de Pascua y que los temas pues tienen que ver, claro, con la nueva vida de Cristo que nos trae en su resurrección, es el gran regalo impresionante, ¿no? Una vida nueva que ya no termina nunca y una vida eternamente feliz en el cielo. Basta que estemos junto a Él, que nos dejemos querer. La salvación es gratis. Tenemos que dejarnos amar, es lo único. Y volvernos siempre a Dios. No me digáis que el Señor no nos lo ha puesto fácil. Lo que pasa es que tenemos que vencer nuestras resistencias, eso es lo malo. Nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra inclinación al pecado y volvernos siempre a Dios, siempre, siempre, dejarnos querer, dejarnos amar y a cambio tendremos el cielo eternamente. Por eso la resurrección de Cristo es el gran regalo o por lo menos la razón, la causa, la intervención de Dios sorprendente para que podamos ser eternamente felices. Esa vida nueva se tiene que manifestar en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Pues por esa fe espléndida, esa vida teologal grande que nos hace relacionarnos con Dios, creer en Él, esperar en Él, amarle con todo el corazón y dejarnos amar. Y eso produce alegría, profunda alegría, una paz que nadie nos puede quitar. Por eso Jesús resucitado, cuando se aparece a los discípulos, y esto está muy claro en el Evangelio, va repartiendo paz, va consolando, trae el oficio de consolar, dice San Ignacio. Y entonces el saludo que siempre hace a los discípulos y a aquellos a los que se aparecen, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz de Dios. Esa paz que engendra, como decimos, la verdadera alegría. Bueno, pues uno de los signos o de las señales de la nueva vida en Cristo es también la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es una virtud que es muy necesaria. Y que yo creo, lo veremos ahora en el tema, que falta mucho en el mundo actual. Y así nos va. Yo no sé si a vosotros, a ustedes, les pasa igual, pero cuántas noticias, quizá a los sacerdotes un poco más, porque acuden a nosotros, Padre, yo estos últimos días, ¿no? Que pida por mí, porque se ha muerto de repente el hermano de mi esposo, porque han ingresado a mi hija, porque le ha dado un ataque muy fuerte, porque a mi madre la van a operar, porque se ha muerto el cuñado de mi hermano, porque el otro lo ha ingresado. Pero unos cuantos, estoy diciendo casos concretos, reales. ¿Cuánto dolor? Siempre lo ha habido, pueden decirme, ¿no? Y es verdad. Pero el problema no es que haya dolor y causas que nos hagan sufrir, cruces. El problema es cómo vivimos el dolor, cómo vivimos las pruebas. Porque una prueba o una dificultad o un sufrimiento o un reto en la vida, si no tienes esperanza, a veces esas pruebas te pueden aplastar. Y la última esperanza, la definitiva, está en Dios, porque nosotros somos muy, muy, muy limitaditos. Y ante grandes circunstancias que nos superan, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ante una enfermedad, ante un terremoto, o una gran desgracia, ¿qué haces tú? Solo Dios te puede dar un Dios cercano, ¿eh? No un Dios de los filósofos teórico que con el que no entras en contacto, que podría haber sido lo razonable, pero es que el Dios de los cristianos se nos ha hecho presente, ha venido a nosotros, esto es lo inaudito. Se ha hecho uno de nosotros para gritarnos que nos quiere, que nos ama, que está con nosotros. que nos llena de esperanza. Por lo tanto, aunque tengamos dificultades en el mundo, en la vida que es temporal, Jesucristo nos grita: no tengáis miedo, yo os conozco, sé dónde estáis, sé el pie de que cojeáis, sé las dificultades que tenéis, pero conozco el final, no tengas miedo, estáis en mis manos. Esta es la esperanza cristiana, bien fundamentada. No es una teoría, es una historia, es una vida, es una realidad. El Dios con nosotros, el Emmanuel. Bueno, con este preámbulo vayamos al tema. La estatura moral, dice el Papa Benedicto, y espiritual del hombre se puede medir por aquello que espera. ¿Qué esperas en la vida? ¿Cuál es tu esperanza? Porque no es lo mismo pasar por la vida pensando que somos hijos del azar ciego y que hemos venido aquí por un accidente y que cuando menos lo piensas te mueres y como si desenchufasen un ordenador se acabó todo. ¿Esa es tu esperanza? ¿O la esperanza que tienes es que vas caminando por la vida, vas avanzando en etapas distintas, pero que eres hijo de Dios, que puedes acercarte a Él en los sacramentos, que puedes comulgar, que puedes sentir el abrazo íntimo del Dios que es infinitamente bueno y amoroso, y esto lo experimentamos. Y que al final, más allá de las dificultades que tengas que atravesar, te encuentras que el cielo se te abre y Dios, Padre, te abre los brazos y te abraza y te dice: hijo, pasa, pasa al banquete de tu Señor, eternamente en el cielo. No es lo mismo una esperanza que la otra. Por lo tanto, la estatura moral y espiritual del hombre se puede medir por aquello que espera. Cristo resucitado nos trae una nueva vida. San Ignacio de Loyola nos lo presenta en la cuarta semana de sus ejercicios pletóricos de vida, devolviendo esperanza y consolando a los discípulos que estaban tristes y desesperanzados. Los dos de Emaús son seguramente los que mejor muestran los efectos de ese triste y desesperanzada desolación. Nosotros creíamos, dicen los dos Emaús, que iban los pobres desandando el camino, ya se iban de Jerusalén a su pueblo. Nosotros creíamos, habíamos puesto tantas esperanzas, se vuelven a sus casas defraudados y tristes, pues la aventura que habían soñado con aquel hombre fascinante que se les presentaba como Mesías había terminado y de manera verdaderamente trágica. Ambos discípulos son quizá el mejor icono y paradigma de tantos hombres y mujeres que en el camino de la vida experimentan con desgarradora intensidad la tristeza, la desilusión, el desengaño y la frustración. Necesitamos esperanza. El hombre necesita siempre esperanza, necesita pequeñas esperanzas de cada día y también grandes esperanzas que no le defrauden, que mantengan viva su ilusión por vivir. Cuando desaparece la esperanza del corazón humano o cuando ésta se frustra, surge la tristeza y la amargura. Y si la desesperanza llega a ser grande, las consecuencias pueden ser dramáticas, dolorosas, incluso trágicas. Los mismos psicólogos dicen que la depresión por haber perdido algo que consideramos importante o por experimentar que no podemos conseguir lo que deseamos o necesitamos, engendra sentimientos de fracaso, sin sentido de la vida, de rabia, de soledad profunda y devastadora, y con no poca frecuencia puede conducir a la desesperación, incluso al suicidio. En nuestro mundo falta la esperanza. Nos acechan hoy por doquier temores, pesimismos, desesperación en no pocas familias, en muchos corazones, escasean por el contrario los que miran el presente y el futuro con optimismo. La esperanza es una virtud que engendra confianza y fe para lograr algo que consideramos bueno y necesario. De hecho, los seres humanos siempre estamos a la espera de algo. Por ejemplo, tenemos la esperanza de encontrar un buen trabajo, de obtener resultados buenos en los estudios, de hallar la persona amada, de formar una familia algún día, de superar una enfermedad, de alcanzar la plena realización de nuestras vidas. Esperanzas que van jalonando a nuestro existir. Pequeñas esperanzas, y esto es humano, y esto es bueno, y es necesario, las alegrías que nos dan las pequeñas esperanzas, haber aprobado una oposición, haber que te hayan regalado una moto, que era el deseo que tenías desde pequeño, cosas de estas. Esperanzas, pequeñas, pequeños escalones. Podemos decir que el hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Más aún, la esperanza llega a ser especialmente necesaria y salvadora en momentos de sufrimiento, de gran dificultad. Y ponemos ahí el ejemplo que nos cuenta ese gran psiquiatra, Viktor Frankl, que fue un judío de Viena, internado como prisionero en el campo de concentración de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Frank observó en esa experiencia terrible de ser un prisionero, lo cuentan en ese libro muy famoso, ¿no? El hombre en busca de sentido, que habrán leído seguramente. Observó, lo cuenta en ese libro, a sus compañeros en prisión y evaluó sus comportamientos en medio de las condiciones horribles a las que estaban sometidos, y vio que muchos prisioneros afrontaban las circunstancias con pesimismo. Estos generalmente se rendían en su lucha por sobrevivir y se dejaban morir o se suicidaban. Sin embargo, otros triunfaban sobre aquellas horribles condiciones. Estos rehusaban rendirse al pesimismo, más bien se aferraban tenazmente a una esperanza optimista que les llevó a sobrevivir en aquella horrible experiencia. Se dio cuenta de que la diferencia entre unos y otros no estaba en su procedencia, en su origen, si eran de familia rica o pobre, sino en lo que llevaban en el corazón. Los optimistas, por decirlo de alguna manera, creían que aquel sufrimiento no sería para siempre. Estaban convencidos de que les llegaría un mañana mejor. Creían con certeza, tenían la firme esperanza de que los nazis terminarían derrotados y que serían liberados. Esta esperanza les dio valor para enfrentarse a las duras realidades. Viktor Frankl lo experimentó en su propia carne. Para él fue su espiritualidad y el amor a su familia, la idea de volver a encontrar algún día a su esposa y a sus hijos, le motivó siempre y le dio fuerzas para sobrevivir en el campo. Cuando detrás de lo que nos ocurre, concluye el psiquiatra, incluso de las experiencias más indeseables, descubrimos una razón que las justifique o una razón por la cual luchar para superarlas, entonces todo resulta más llevadero y hasta más humano. Damos un paso adelante. No se trata de una esperanza cualquiera. Necesitamos, aunque tengamos también esperanzas pequeñas y las agradezcamos, pero son insuficientes. Necesitamos una esperanza cierta, fiable y grande. En la encíclica, hermosa encíclica del Papa Benedicto, que dedicó a la esperanza, Espe Salvi, dice el Santo Padre: en esperanza fuimos salvados. Y también a nosotros nos lo dice esto, porque se lo decía a los romanos. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Esto es importantísimo. Esta es la clave. La esperanza cristiana, que es lo que tú vas buscando en el camino de la vida, la peregrinación de la vida, la existencia. Los cristianos no tenemos ni más ni menos dificultades que los demás, las mismas. Pero lo que tiene el cristiano es la esperanza, la certeza de que todo lo que estás viviendo aquí tiene un sentido, porque te está abocando a la vida eterna, vas caminando. Por eso el cristianismo te da un sentido de peregrinación en la vida. En cambio, si no tienes un lugar donde tienes que acudir, un objetivo de tu caminar, entonces, ¿qué estás haciendo en la vida? No eres un peregrino, eres un vagabundo. Y hay una gran diferencia entre un vagabundo y un peregrino. Y si, claro, lo que esperas es algo grande, importante, entonces esa esperanza es la que, como dice el Papa aquí, te hace llevaderos los sufrimientos del camino. Entre tantas esperanzas parciales e insuficientes, la persona humana necesita una esperanza fiable y grande. Las distintas esperanzas humanas que inspiran nuestras actividades diarias corresponden al anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. Por lo tanto, la esperanza cristiana purifica y ordena todas nuestras acciones hacia Dios, fuente perfecta y plena de amor y felicidad que colma todos nuestros anhelos. La esperanza cristiana. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Porque para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta ya casi imperceptible. Claro, para nosotros es que estamos acostumbrados a la esperanza cristiana y sabemos que Dios está en medio de nosotros y que nos espera al final. Pero imaginad, como pone un ejemplo muy gráfico que ahora comentamos el Papa Benedicto, precisamente de una santa, de Santa Josefina Vaquita, aquella sudanesa mujer que había sido esclava. Dice el Santo Padre, el ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este Dios. Me refiero a la africana Josefina Vaquita, canonizada por el Papa San Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869, ni ella misma sabía la fecha exacta. En Sudán, cuando tenía 9 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto, que ante el avance de los mahdistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños que había tenido, de los que había sido propiedad hasta aquel mismo momento, Vaquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó Parón, en el dialecto veneciano que ahora había aprendido. Ese Parón, en Italia, era el Dios vivo, el Dios de Jesucristo, porque conoció en Italia la fe. Hasta aquel momento, solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Parón, un dueño, un señor, por encima de todos los dueños, el señor de todos los señores, y que este señor es bueno, la bondad en persona. Se cuenta que cuando miraba al crucifijo y decía, este es mi señor, y le decían, ha muerto por nosotros, y ella decía, hasta ahora los señores me han castigado a mí. Este se castiga así por amor a mí. Quiero que me compre él. Se enteró de que este señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada y precisamente por el Parón supremo ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada y era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios, sin esperanza porque estaban sin Dios. Por eso, solo hay una clase de esperanza que vale verdaderamente la pena, la única que hace mirar la vida cara a cara y tener por cierto que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos poderosas y amorosas de Dios. Es la esperanza cristiana, que es confianza de hoy, de mañana y de siempre. Nunca dejará de ser, ella permanece. Reposa solo en Dios, alma mía, dice el Salmo, porque de él viene toda tu esperanza. El Papa Francisco dice también, en este sentido, la esperanza cristiana no es mero optimismo. La esperanza es un don, un regalo del Espíritu Santo, y por eso nunca defrauda. Esta esperanza, según San Pablo, tiene un nombre, Jesús. Si no dices, tengo esperanza en Jesús, en Jesucristo, persona viva, que ahora vive viene en la Eucaristía, que está presente en su palabra, no es esperanza, es buen humor, es optimismo, es otra cosa. ¿Cuál es el contenido de la esperanza cristiana? Aunque lo sabemos, vamos a recordarlo porque merece la pena. A veces cuando recordamos las verdades de nuestra fe, uno se siente confortado y reconfortado. ¡Qué maravilla es el contenido de las grandes verdades de nuestra fe, del Dios que ha intervenido en nuestro favor! ¿No? Pues igual nos pasa ahora, recordando el contenido de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué deseamos que se realice? ¿Cuál es la esperanza que anhelamos desde el corazón? Todos queremos ser felices siempre y enteramente felices. No podemos dejar de aspirar a la felicidad. Este deseo solo lo colma Jesucristo, que nos salva y nos promete una total transformación. Es una promesa gloriosa, llegar a tener un cuerpo semejante al suyo glorioso. Os digo, dice San Pablo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo resucitado. Por eso la comunión que es pan, hecho del trabajo del hombre, y luego intervenido, o sea, en la Eucaristía interviene el hombre trabajando el pan, y luego interviene Dios con la consagración. Y es pan material y divino, y eso lo comemos. Y dice Jesús, el que come de este pan vivirá para siempre. Nuestro cuerpo también resucitará. Si no, no se hubiese dado un pan material. Es el deseo de ir al cielo el que tenemos clavado en el corazón. La esperanza de estar en el cielo, ser transfigurados y estar allí con nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ver a Dios cara a cara, ese es el anhelo. Aún, hijos míos, dice San Juan, no se ha manifestado, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. La esperanza, ¿ves? Ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza se hace puro, como puro es Él. El que tiene esta esperanza tiene alas para ser mejor. Entonces, claro, cuando uno es feliz, pasa por la vida haciendo el bien. Cuando uno no es feliz, pasa por la vida de cualquier manera. Las sociedades que viven una fe profunda en el amor de Dios son más felices y menos agresivas. Vivir el gozo de la Jerusalén del cielo, en la que ya no habrá lágrimas, ni muerte, ni luto, ni dolor. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva ciudad, Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Ponemos ahí el ejemplo que ha ocurrido hace unos meses, ¿no? Un poco, unas semanas, aquí en Madrid precisamente. María y Alex son los padres de Mariquilla, la niña de 5 años que falleció hace unos meses al ser atropellada en Madrid a las puertas del colegio Monte Alto. Ellos escribieron una conmovedora carta, los padres de la niña fallecida, a los padres del centro educativo, agradeciendo las numerosas muestras de cariño y tantas oraciones. La madre de la pequeña había sido una de las primeras en llegar al lugar del accidente, pues trabajaba en la secretaría del centro. En ese trance, mientras actuaban los servicios sanitarios y de urgencia, ella y la conductora que accidentalmente atropelló a las 3 niñas, aunque solamente una murió, la conductora también se llamaba María, se dieron un abrazo. En la carta, los padres de la niña fallecida pedían de nuevo al resto de familias del colegio que siguiesen rezando por ella, por la María, la conductora, pues le ha tocado, a nuestro parecer, el peor trago del accidente. asegurando que no tenía ninguna culpa. Y seguían diciendo que en la carta, os queremos, estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño, estamos metidos en nuestra cueva intentando curarnos unos a otros, no sabemos ni la centésima parte de lo que estáis rezando. Y decían más adelante, el amor humano es finito, pero el amor de Dios es infinito. Los doloridos padres aseguran no sentirse capaces de leer tantos mensajes de cariño para no estar todo el día llorando de emoción. Y aseguran que tantas oraciones le sostienen. Y aludiendo de nuevo a la conductora del coche, dicen, os ruego muchas oraciones por las otras dos familias y por María, la madre que le ha tocado a nuestro parecer el peor trago. Una vez más, le repetimos que se abandone en el Señor para darse cuenta de que no tiene culpa alguna, aunque sea incomprensible, nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores. Esto no se entiende sin la esperanza cristiana. Un amor es, el amor humano es finito, el de Dios es infinito. Lo normal, escribe un comentarista, no todos los comentaristas han entendido, pero claro, los que no tienen fe, no tienen esperanza, esto no entienden y se rebelan contra ello, claro, como ha ocurrido. Lo normal, ante una privación tan brutal como la muerte de una hija, es rendirse a la desesperación. Pero los padres de Maquilla hacen exactamente lo contrario. Están tan enamorados de la belleza irrepetible de su hija que tienen la convicción de que esa belleza no puede desaparecer a los 5 años y por lo tanto piensan que una privación tan maligna como la muerte de Mariquilla solo puede corresponderse una plenitud de bienes. Los padres de Mariquilla están convencidos de que solo un mundo no finito, un mundo que exceda sus límites aparentes, puede albergar debidamente la belleza de Mariquilla. En esto consiste la esperanza cristiana, en experimentar que la belleza resplandece más allá de sí misma, que cuando parece que ha llegado a su final, esa belleza florece de nuevo para no acabar nunca. Y esa esperanza es, en efecto, escandalosa, porque nada tiene que ver con el optimismo banal y eufórico propio de nuestra época. Hermanos, necesitamos esperanza para vivir con fidelidad, con amor y con grandeza nuestra vida. Si las cosas materiales son tan impresionantes a veces, tan abrumadoras, qué sé yo, el fondo del mar, la crianza de los peces, la transmisión de la vida de las aves, lo que es un nido de pajarillos, esas bellezas ocultas, muchas de ellas a la mayoría de los ojos, las cosas materiales son impresionantes. ¿Qué hará Dios en los corazones, en el espíritu? Nos falta fe, nos falta confianza, nos falta esperanza, nos falta amor. Pero cuando uno tiene esta clave, entonces ves, porque si no estamos ciegos para las cosas más importantes. La fe, la esperanza y la caridad nos ponen a un nivel distinto, pero muy real. Una expresiva imagen de lo que es la esperanza, nos cuenta el Papa Francisco. Nos puede ayudar la imagen, dice él, de la mujer embarazada que espera alegre el encuentro con su hijo que va a nacer. Va al médico y este le enseña la ecografía. Ella está feliz, todos los días le acaricia en su seno. Imagina cómo serán los ojos del hijo, cómo será su sonrisa, si será rubio o moreno. Imagina el encuentro con su hijo. De la misma manera, el cristiano vive la esperanza del encuentro con Jesús. Vivir en esperanza es caminar hacia un premio, hacia la felicidad que no tenemos aquí, pero que la tendremos allí en el cielo. Es una virtud algo difícil de entender, sigue diciendo el Santo Padre. Por un lado, es una virtud muy humilde y por otro, muy concreta. Es humilde, pero nunca decepciona. La esperanza nunca defrauda, dice San Pablo. ¿Por qué no decepciona nunca? Porque es un don que nos da el Espíritu Santo. Si tú esperas, nunca serás decepcionado, nunca. Pero es también una virtud concreta. ¿Y cómo puede ser concreta si no conocemos el cielo o aquello que esperamos? Es concreta porque el encuentro se anticipa todos los días. Por ejemplo, cada vez que encontramos a Jesús en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida comunitaria, damos un paso hacia ese encuentro definitivo. de alguna manera lo adelantamos, se vive y se acrecienta en la sabiduría del saber disfrutar de los pequeños encuentros de la vida con Jesús, preparando ese encuentro definitivo en el cielo. Tenemos ya parte, señales ciertas de esa esperanza eterna en los dones que ya Dios nos está lanzando y que podemos disfrutar de ellos en este peregrinar. La Eucaristía, el amor a la Virgen, los sacramentos, el perdón de los pecados. ¿Cuántos guiños de la misericordia de Dios? Lo que es la maravilla de un niño que nace, de un corazón que ama, de una persona que visita a un enfermo y le consuela, la capacidad de amarnos que tenemos, cuántas cosas buenas que son señales, guiños divinos que anticipan el cielo o al menos nos dan noticia de lo que aquello será cuando todo esto que vivimos en la limitación del tiempo y del espacio se eternice. Terminamos ya con esos tres lugares para alcanzar esperanza que nos dice el Santo Padre Benedicto en su carta encíclica. Propone tres lugares para aprender el ejercicio de la esperanza cristiana. Podemos hablar en este sentido, dice él, de gimnasio para fortalecernos en esta virtud y para que el materialismo y el consumismo que asfixian nuestra sociedad no lo apaguen ni lo debiliten. El primer lugar es la oración, donde nos tenemos que entrenar para la esperanza. En el diálogo íntimo y personal con Dios experimentamos la realidad y la cercanía de un Padre que escucha y nos habla. El contacto frecuente con el Señor en la oración reaviva y renueva nuestra esperanza porque nos acercamos con la convicción de que Dios siempre atiende nuestras súplicas y está dispuesto a ayudarnos. Pues cuando no puedo hablar con ninguno, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, Él siempre puede ayudarme. El segundo lugar es la rectitud de obrar y el sufrimiento. El dolor y los padecimientos, tanto físicos como morales, son realidades connaturales a nuestra existencia humana. Por eso la felicidad en este mundo no es igual a ausencia de dolor. Ha habido mártires que morían cantando de alegría. Entonces, ¿qué es la alegría? El dolor y el padecimiento son connaturales a la existencia humana. Cuando las tribulaciones se aceptan, no con una vana resignación, sino con fe y esperanza, encontramos un camino de maduración y de purificación. Desde esta óptica, el sufrimiento adquiere un auténtico sentido solo a la luz del misterio de Cristo y asimismo podemos hacer frente a los padecimientos con realismo, con provecho y sin desesperación. Que es lo que ocurre cuando Dios no está presente en una cruz o en un sufrimiento. Finalmente, está la reflexión constante sobre el juicio final. La realidad del juicio nos ayuda a ordenar la vida presente de cara al futuro, a la eternidad. Además, ante muchos de los trágicos eventos que han marcado la historia humana, esperamos en la justicia divina, pues tiene que existir alguien que pueda responder al sufrimiento de los siglos y al cinismo del poder. Algunos autores de la violencia e injusticia en este mundo podrán escapar al juicio humano, pero no al juicio divino. Hasta los más desfavorecidos y los inocentes que hayan sufrido terrible e injustamente pueden tener esperanza. ¿Por el juicio? Claro que sí. Por lo tanto, es necesario, dice el Papa en otro momento de la encíclica, que la necesidad de un juicio final es una de las exigencias más clamorosas que demuestran la necesidad la necesidad de hacer justicia es una de las pruebas más necesarias e importantes, incluso evidentes, de que tiene que existir el cielo, el juicio final. Para que allí, Jesús dice, os aseguro que hasta vuestros pelos, los cabellos de vuestras cabezas están contados. Y que os aseguro también que ni un vaso que deis a uno de agua, que deis a uno de estos mis hermanos pequeños, os aseguro que no quedará sin recompensa. Por lo tanto, Él está pendiente de todo lo que hacemos. Y también, por lo tanto, será el gran Padre misericordioso, ¿no?, que pagará ampliamente todo nuestro amor, pero también el que hará justicia. Y aquí sabemos en esta vida que no hay justicia muchas veces, y que sufren y que pagan los buenos, y que triunfan los malos. A veces se dice así, es posible, pero se pueden escapar del juicio humano los injustos, los malvados, pero no del juicio divino. En conclusión, el hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza. Solo Dios puede colmar totalmente todos nuestros anhelos y esperanzas. Solo Él puede satisfacer todos nuestros anhelos, nuestras ansias de felicidad y de justicia. Pues terminamos ya, no les canso más, y que esta semana recen con el Evangelio del Buen Pastor, porque mañana, el domingo será el domingo del Buen Pastor. Ahí tienen oraciones y meditaciones que les pueden ayudar para hacer oración durante esta semana de jueves a jueves en torno a la lectura, como decimos, del domingo próximo. Que estemos unidos en la oración y que la Virgen María nos meta a todos en su corazón, sobre todo en este mes de mayo, en el que tenemos que tener también mucha confianza. Terminamos, por tanto, rezando, cantando la salve a la Santísima Virgen.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii ebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ede Jesu, benedictum frutum ventris tuis, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo.
El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.